El que quiera tienda, que le emprenda. Episodio 8. Emprendimiento y género. ¿El género importa?
Emprender es solo para hombres.
Sí, en este mundo capitalista, racista, heteropatriarcal, sí. Las condiciones están dadas solo para que los hombres puedan emprender.
Qué fuerte aseveración, pero cierta.
De eso y más discutiremos en este episodio, titulado Emprendimiento y Género. ¿El género importa?
Haremos una radiografía del emprendimiento en México, con perspectiva de género, sobre las brechas que existen y una pregunta que es de suma importancia. ¿Basta el emprendimiento para lograr la autonomía económica de las mujeres?
Estaremos comentando dos tipos de cooperativas que ya están dando respuesta a todas estas necesidades que se derivan del tema de género.
El que quiera tienda, que le emprenda. Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.
Entrando en materia, me preguntas, ¿si existen las brechas para emprender? Pues la verdad es que sí, sí existen. En este sistema en el que vivimos es mucho más complejo sobrevivir, es más difícil emprender. Básicamente, cuando no cumples con el estereotipo de ser varón, blanco y heterosexual.
Es decir, si eres mujer, negra o provienes de algún pueblo originario.
Además de eso, le vamos agregando que eres mamá autónoma o familia con padre ausente. Vives en un lugar del sur del mundo, en el sur de tu país.
Igualmente, predomina cuál es tu preferencia sexual.
Una pausa. Vale la pena detenernos. Escuchamos mucho estas palabras como si fuesen sinónimos. Definitivamente no son lo mismo, así que clarifiquemos estos conceptos. Sexo, género e identidad. ¿Cuál es la diferencia, Daisy?
Me parece excelente, pero a ver, vayamos por partes. Sexo responde a la incógnita con qué genitales he nacido. Es la condición biológica y genética por la cual nacemos con caracteres sexuales primarios masculinos, femeninos o combinados, o sea, intersexualidad. Esto es mucho más común de lo que te imaginas.
En esta categoría se incluyen órganos sexuales internos y externos, cromosoma y hormonas.
Y una notita, nuestro sexo no determina nuestra identidad ni la orientación.
Perfecto, palomita con este primer término. Ahora vayamos hacia el género, el tema central de este episodio.
El género se refiere a los roles socialmente construidos, los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Esta masculinidad, feminidad, viene determinada por la educación y la cultura en la que nace y crece la persona.
Es sorprendente el peso que tiene y cómo comienza a influir incluso antes de nacer, con los famosos ya revelación de género en bebés.
Podemos resumir que el género es el famoso azul para la masculinidad y el rosa para la feminidad. Pero esto es totalmente cultural. Aún hay más, vayamos al tercer concepto, la identidad de género.
Y eso se responde con la pregunta, ¿con qué género me identifico? Y esto lo entendemos como aquel sentimiento de pertenencia al género masculino o femenino. Ser, sentirse, hombre o mujer. Suelen establecerse en los primeros años de la niñez y afecta al modo en que nos sentimos y expresamos. Ahora sí, con este piso común, retomemos nuestra charla.
Sí, claro que sí. Al inicio dijimos, emprender es solo para hombres. Y con evidencias lo podemos afirmar. Hay sistemas sexistas que conceden privilegios a las personas de un sexo en detrimento de las personas de otro sexo. Esto constituye la desigualdad de género.
Básicamente, colocan la figura de la mujer y todo lo que no corresponde con el varón hegemónico en una posición de inferioridad.
Tres datos para argumentar lo anterior, vinculándolo con el emprendimiento. El primero, de acuerdo a datos del INEGI en 2021, colocan que el 36.6% de las micro, pequeñas y medianas empresas en México tenían una mujer como dueña. La mayoría de estos emprendimientos se centran en actividades de autoempleo y están fuertemente vinculados a roles de género tradicionales. como el caso de la preparación de comida, la limpieza, cuidado de niñas, niñas, niños y personas adultas mayores.
Con información de la Asociación de Emprendedores de México, ASEM, las empresas de mujeres facturan 60% menos que las fundadas por hombres. Esto se refleja en la desigualdad de ingresos. Sin embargo, del otro lado, las emprendedoras alcanzan en menor tiempo la rentabilidad de sus negocios, un 13% más rápido que sus pares. Cruzando datos, esto nos lleva a suponer que son los mismos roles de género, es decir, los que nos mandatan a ser de cierta forma, los que nos empujan a que las mujeres desarrollemos habilidades de administración y gestión del tiempo, es decir, hacer multitarea, multitask.
Un paréntesis, el otro día vi en TikTok que decía, les presento a mi equipo de trabajo y era la misma emprendedora haciendo todo.
Ah, sí, sí, sí lo vi. Aparecía la de ventas, la de administración de redes sociales, la fotógrafa. Y bueno, pues a propósito de esto, aprovechamos para hacer un comercial. Hay múltiples beneficios de emprender colectivamente. Por ejemplo, el de compartir tareas, apoyarse mutuamente, entre otros valores. Si tú eres una emprendedora, busca socias, busca alianzas.
Y por último, parece que no tiene que ver con el emprendimiento, pero más tarde les contaremos por qué sí. El tercer dato dice que por cada 3 horas que dedicamos las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados, los hombres destinan solo 1.
Es abismal. Bien, vayamos tejiendo finamente todas estas ideas. Vamos a hilarlas con eso que está en boga hoy por hoy, la perspectiva de género. ¿En qué consiste? Cuéntanos, Daisy.
La perspectiva de género implica la adopción de un punto de vista que nos permite identificar la influencia que tienen las relaciones sociales entre los géneros, o sea, qué tanto afecta o beneficia nacer con cierto sexo.
Por cierto, esa famosa perspectiva de género es resultado de la lucha feminista, que pone en evidencia el peso que tiene, en este caso, ser emprendedor o emprendedora. ¿No me creen? Hagamos un experimento. Si googleas persona emprendedora, aparece el estereotipo y en numerosos espacios educativos e incubadoras de negocios se sigue vendiendo la imagen del emprendedor tipo Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk.
Sí, y de hecho también la clase influye un montón. De inicio estamos hablando de un contexto desigual en términos de privilegios, de género y de acceso a derechos.
Retomando a los emprendedores modelo, entre comillas, tienen historias bien interesantes de las que poco se habla. Por ejemplo, ellos tomaron clases particulares de programación, de informática, sus familias les heredaron fortunas y algunas otras les financiaron con un jugoso, muy jugoso, capital semilla de $1,000,000. No es que no sea admirable su trayectoria, lo son, para que no se me infarten por ahí. En términos de innovación, la verdad es que hay mucho que es gracias a su trabajo. Sin embargo, aquí la cuestión es que no deben ser los únicos referentes, porque no todo el mundo partimos de la misma línea de salida.
Otra de las grandes diferencias que identifico entre ser un emprendedor y una emprendedora es el tema del tiempo, que es algo crucial y que, como mencionamos hace unos momentos, no es lo mismo ser una emprendedora joven y soltera a una emprendedora que tiene a cargo el cuidado de sus padres o que quizá está maternando a un hijo, un hije o a 3. Entonces, la diferencia en el uso del tiempo en estas 3 situaciones es radicalmente diferente.
Hablaré desde mi experiencia y la de muchas. Estarán de acuerdo conmigo de que emprendes, pero no lo haces con la principal motivación de aparecer en la portada de una revista, sino más bien emprendes para tener flexibilidad de tiempo, tiempo para el cuidado. Otra vez, esa gran tarea que se ha feminizado.
Por estar absorbiendo tareas de cuidado y del hogar, no podemos acceder a un empleo formal o remunerado. Y si queremos tener un emprendimiento de manera paralela a un trabajo, pues ya estamos en desventaja, porque al no contar con un ingreso regular o con un ingreso fijo, esta situación pues imposibilita la escalabilidad de nuestros emprendimientos.
Al mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que, en general, está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cuantos más hijos tenga un varón, mayor es su tasa de actividad. En la mujer es a la inversa.
Eso que llaman amor es trabajo no pagado. Una frase de Silvia Federici que retoma Ecofeminita. Esta es una organización interdisciplinaria creada y liderada por activistas mujeres y feministas que nos permite seguir analizando la problemática.
Para continuar con la reflexión, ya está con nosotras Ariana Olvera, directora en ONU Mujeres. Hola Ariana, cuéntanos sobre ti, qué estudiaste y qué opinión te merece este tema, que si me permites la expresión, está de moda. Emprendimiento y mujeres. Adelante.
Bueno, yo soy economista de profesión y digo que soy reincidente porque tengo la maestría en economía también. Y mi experiencia profesional estuvo enfocada varios años en el sector público, en específico en gobierno federal, trabajando un tiempo en la Secretaría de Hacienda, en el SAT en específico, y posteriormente en la Secretaría de Economía. Después di un salto ahí al sector privado y después me independicé y empecé a trabajar en el proyecto personal de crear una consultoría de desarrollo de negocios, en específico en emprendimientos, con enfoque de género. Y desde 2019 he estado trabajando con mujeres en el país, en específico mujeres de grupos vulnerables, para apoyar su formación y desarrollo de capacitaciones en torno a desarrollo de negocios, para el desarrollo de emprendimientos. Y pues lo que hacemos es justo esto, formar a mujeres emprendedoras que tienen el deseo de ser independientes económicamente y al mismo tiempo contribuir con el desarrollo del país y de sus comunidades.
Ahora, la verdad es que muchas de nosotras ya no queremos empoderarnos y entre comillas, o ser emprendedoras, y aquí me incluyo, porque sencillamente ya no tenemos tiempo. ¿Y qué decimos de tener tiempo para el ocio y el descanso? Por eso, Ari, nos gustaría saber tus impresiones. ¿Basta el emprendimiento para ser autónomas económicamente? Vamos a darnos un pasito atrás. ¿Qué significa la autonomía económica y cómo contribuyen las cooperativas a ella?
Cuando hablamos de autonomía económica, hablamos de los derechos económicos de la mujer. Y cuando quieres ser autónoma económicamente, debes estar muy consciente de todo esto. La autonomía tiene muchos beneficios y también una gran carga de responsabilidad. ¿En qué sentido? Que si ya puedes tomar decisiones, esas decisiones las tienes que tomar de manera muy consciente, muy responsable, para que puedas pues, realmente desarrollarte o desempeñarte como tú deseas. Porque otra de las cosas que nosotros les hemos inculcado a través de todos estos programas de formación es que en esta nueva era cualquier modelo de negocio tiene que poner en el centro al factor humano. Y las cooperativas son un gran ejemplo de ello, ¿no? Este es un ejercicio muy práctico, práctico en el sentido de que en la práctica se conoce que el trabajo colaborativo que se realiza en temas de cooperativas es muy fructífero, no solamente en términos productivos, sino también en el desarrollo de capital humano, y que hay una visión mayor y un sentido de comunidad que va mucho más allá de los intereses individuales. Es decir, estas personas suman talentos, suman no solamente producción, sino que va más allá. buscan impactar a su comunidad, a otros grupos quizás de la población que son vulnerables, o bien que buscan generar un impacto social con fines de sustentabilidad. Y esto es para mí el futuro y está siendo ya el presente de los nuevos modelos económicos y los nuevos modelos de negocio, porque una de las claves, y yo he insistido mucho desde hace varios años y que nos lo puso de frente la pandemia, es que si no colaboramos, si no hacemos comunidad, difícilmente vamos a poder alcanzar las metas de desarrollo que tenemos a nivel mundial. Y no me refiero únicamente a la Agenda 2030, me refiero a todos los temas sociales, a los temas educativos que van más allá de simplemente definir proyectos y alinearlos a una Agenda 2030, sino que tiene un sentido de mucho más crecimiento como seres humanos y creación de mucho más conciencia en el uso de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y todos estos son los principios y prácticas que realiza el cooperativismo, por eso es que creo que hay que apostarle a ello. Y las mujeres son un gran ejemplo de cómo crear comunidad, cómo generar redes de apoyo para que pues, se pueda tener un mayor bienestar.
Solventar nuestras necesidades básicas es tener autonomía económica. Hablamos de tener acceso también a mejores trabajos, a trabajos más dignos, a trabajos más justos. Y también, cuando hablamos de autonomía económica, a mí sí me parecería muy importante nombrar el tema de nuestros derechos laborales. No únicamente hablamos de tener o generar ingresos, sino de qué modo los estamos generando y bajo qué condiciones estamos generando esos ingresos, bajo qué forma de trabajo, bajo qué formas de seguridad laboral. O, por ejemplo, saber si mañana voy a tener que seguir ostentando este trabajo o ya no. Entonces, todo eso podríamos decir que se engloba en este concepto.
Queremos resaltar que la economía social resuelve problemáticas locales, pero es internacional. Tiene esa gran potencialidad. Bien, pues ahora vamos a conocer qué está pasando en otros países, cómo lo están resolviendo. Uno de ellos es Uruguay.
El cuidado debe ser una responsabilidad compartida entre Estado, familias, comunidad y mercado. Las casas comunitarias de cuidados, los centros de educación y cuidados, implementados en acuerdo con sindicatos y empresas, así como las propuestas para estudiantes que son padres y madres, son parte de este eje que pretende conciliar estudio, trabajo y cuidados, además de favorecer el desarrollo integral de niñas y niños.
Es fenomenal saber que países hermanos de América Latina, como el caso de Uruguay, están marcando la pauta. Y permítanos decirles que las cooperativas no se quedan atrás. Tomen su equipaje, que ahora nos vamos hacia Argentina, con el gran maestro Jorge Bragulat.
Respecto de las cooperativas sociales, nosotros estamos trabajando intensamente dentro del concepto de las cooperativas que se dedican al cuidado de las personas. Hay que entender que el Estado tiene como obligación la atención de las personas, fundamentalmente dentro de la vejez, pensando en aquellas personas que durante 30, 40 o 50 años han desarrollado una actividad de trabajo y que luego con su jubilación están totalmente desprotegidas por los recursos que tienen de forma escasa y están totalmente desprotegidas en la atención que brinda el Estado, no solamente en el tema salud dentro de los hospitales, sino en el tema de la salud de asistencia personal cuando lo necesita en sus domicilios. Entonces, las políticas públicas podrían bien apuntar a un complemento entre el cooperativismo y el Estado. ¿De qué manera? El Estado fomentando cooperativas de trabajo que tiendan a la atención domiciliaria a las personas que no pueden valerse por sí mismas, ya sea porque tienen una enfermedad complicada o porque coyunturalmente tienen un problema físico momentáneo. Entonces, el Estado debe atender y tiene la obligación de atender. Sabemos que el Estado en el cortísimo plazo no lo va a poder atender en función de la falta de recursos que tiene. Ni que hablar que ahora no lo va a atender por una cuestión de política pública. Tenemos que cambiar la política pública y tenemos que cambiar la tendencia de la obligación que tiene el Estado de hacerse cargo de estas cosas, sobre todo pensando que durante mucho tiempo al trabajador le fue descontando una cantidad de dinero para su jubilación y para su obra social. En ese sentido, Italia tiene una estrategia muy buena donde el Estado no atiende a las personas de manera directa, aunque tenga la obligación financiera de hacerlo, sino que llama a licitación a cooperativas de trabajo, de forma que no sean empleados públicos los que atiendan de forma domiciliaria. Entonces, ese complemento donde el Estado transfiere dinero a una cooperativa de trabajo, que no es un privado lucrativo que se va a quedar con la tajada grande y a los trabajadores que van a asistir le van a dar migajas, sino que los propios trabajadores que van a atender a las personas van a ser los que cobren directamente del Estado. Pero no es que cobren porque el Estado los subsidia, sino que cobran porque el paciente es el que tiene el derecho y es el que recibe el dinero.
Puntos positivos para el cooperativismo. Me encanta cómo la cooperativa, integrada por personas organizadas, tiene el potencial de dar respuesta a las necesidades del cuidado.
Sí, y el hecho de que tú, nuestra audiencia o yo estemos aquí es resultado del trabajo de cuidados de tiempo completo que muy seguramente estuvo a cargo de mujeres durante al menos 4 años de nuestras vidas.
Somos prácticamente la única especie que no puede valerse por sí misma al nacer.
Y además, que requerimos cuidados en varios momentos de nuestras vidas. Por ejemplo, si nos rompemos un hueso, estamos enfermas o cuando estemos en la tercera edad. Sin dudas, debemos ir hacia ese sistema de cuidados en términos de políticas públicas y de empresas colectivas. Esto nos permitirá a las personas cuidadoras, mayoritariamente mujeres, poder desarrollarnos en el ámbito público, así como estudiar o simplemente descansar y tener tiempo para leer un libro o practicar algún deporte.
Y pasando al segundo momento de hoy, se me hace sumamente importante resaltar que el género no es sinónimo de mujeres, porque en algunas ocasiones he escuchado utilizar de forma errónea este concepto. Hasta este instante hemos abordado la temática desde la dicotomía hombre-mujer y femenino-masculino. Sin embargo, género no es sinónimo de mujeres.
Sí, adoptar una perspectiva LGBTIQ+, nos va a permitir poder visualizar el sistema de inequidades y discriminación padecidos por las personas con una orientación sexual no heterosexual y con una identidad de género no binaria.
Y bueno, ¿qué significa LGBTTIQ+? Bueno, pues precisamente son las siglas que designan colectivamente lésbico, gay, bisexual, trans, intersexual, queer y más, incluyendo a otras identidades que se queden en el medio de todas ellas o en ninguna parte.
De nueva cuenta decimos, solo los hombres pueden emprender. Ante todo este escenario, del mismo modo quiero hacer hincapié en emprendimientos cooperativos que dan la solución a esta situación. Pero vayamos desde el principio. Conozcamos cómo funciona una cooperativa de vivienda según la Alianza Cooperativa Internacional.
¿Cómo se comparan las cooperativas de vivienda con otros modelos? Cuando te unes a una cooperativa de vivienda, eres parte de una comunidad democrática. Te unes a una cooperativa de vivienda comprando acciones en la cooperativa que posee la propiedad. Como miembro de una cooperativa, eres un propietario indirecto. O bien alquilas tu unidad a la cooperativa o eres accionista con uso exclusivo de una unidad de vivienda. En cambio, los propietarios de condominios son dueños directos de sus propiedades. Juntos, los miembros son dueños colectivamente de las áreas comunes. También comparten los costos de operación y mantenimiento. Hay leyes específicas que rigen las cooperativas de vivienda y estas varían de una región a otra y de un país a otro. La junta directiva de una cooperativa está formado por miembros elegidos y toma decisiones colectivamente, de manera similar a una junta de condominio. Todos los miembros de la cooperativa tienen derecho a votar en las decisiones clave, como la aprobación de los presupuestos y la modificación de las normas. Las cooperativas suelen ser más asequibles que los condominios y las unidades de alquiler porque funcionan sin fines de lucro.
Amo este tipo de cooperativas, pero seguramente te has de estar preguntando, ¿en México existen? Escuchemos a Octavio Mandujano. Hola Octavio, cuéntanos un poco sobre ustedes y la campaña La vivienda es un derecho, no una mercancía.
Y creo que la obtención de vivienda a partir de estas colectividades, de estas luchas y de esta manera de organizarse, es una manera en que podemos impedir que el mercado inmobiliario siga teniendo o imponiendo ese modelo del capitalismo voraz que nos impide acceder a una vivienda digna.
Un elemento más a favor del modelo cooperativo. Está comprobado que la calidad del trabajo que podemos tener en una sociedad cooperativa es por mucho superior, porque, por ejemplo, en una empresa, si nosotras trabajamos, pues solamente tenemos la calidad de ser, pues, empleadas, ¿no? En un término básico. Pero en una cooperativa, tú tienes la calidad de ser socia trabajadora. Esto te da muchísimo soporte, incluso hasta a nivel emocional, de saber que tienes ese respaldo tanto de equipo como un respaldo económico, por supuesto.
Para ir cerrando, ¿con qué te quedas? Te dejamos 5 conclusiones. 1. Género e identidad de género son nociones complejas de teorizar y encierran disputas teórico-políticas. Pero en este momento les invitamos a identificar esta idea fuerza. El no cumplir con el estereotipo de emprendedor modelo hace más complejo el camino. No obstante, y esto me lleva al punto número 2, trabajar en conjunto y cooperativizar las necesidades nos harán más ameno el trayecto.
Tercer dato. Las cooperativas tienen un enfoque local, pero con un impacto global. No solo se pueden implementar en ámbitos rurales, también es posible, y son muy necesarias de hecho, en ámbitos como la salud, educación, vivienda o el tema que ahora mismo hemos estado conversando, que es los cuidados. Y finalmente, el cuarto dato. Es apremiante que cualquier tipo de emprendimiento se acompañe de políticas públicas para visualizar cambios sustanciales.
Y 5. Emprender no es solo para hombres. Hay que contribuir y exigir para generar un ecosistema basado en los principios y valores de la economía social.
Esperamos que con esta información del episodio de hoy podamos comenzar a imaginar cómo crear mundos más justos e inclusivos para todas y todos, a través de las cooperativas y los sistemas públicos de cuidados.
Si quieres continuar adentrándote en el fascinante mundo de la economía social solidaria, te invitamos a que escuches los siguientes episodios, donde revelaremos más herramientas e información que seguro te ayudarán a impulsar tu cooperativa.
Yo soy Daisy Tolentino.
De este lado, Michelle Ruiz, de Ecos Escuela de Economía Social.
Nos escuchamos en nuestro siguiente episodio.
El que quiera tienda, que le emprenda. Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.